Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Juana Afanador, que es socióloga y analista política. Juana, bienvenida a este programa.
Hola, buenas noches, Juan Carlos, a toda la mesa y un saludo muy especial a toda la audiencia.
Y también está con nosotros la concejal de la Alianza Verde, Lucía Bastidas. Bienvenida también a Voces RCN.
Bueno, un gusto estar aquí, un saludo a todos los contertulios y por supuesto a ti, un abrazo.
El exministro del Interior, Guillermo Rivera, es otro de nuestros invitados. Gracias por estar en este programa.
Juan Carlos, un gusto estar aquí nuevamente. Un saludo a mis compañeros de mesa y a los oyentes.
Y Andrés Forero, que ha sido concejal de Bogotá, también le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo para ti, un saludo para los compañeros de mesa y un saludo para todos los oyentes. Como siempre, muy contento de estar aquí en Voces RCN.
Muy bien, ha habido varios artículos de prensa, entre ellos uno del periódico El Espectador de las últimas horas, titulado Participación presidencial en política electoral y elecciones de 1970. Y dice el artículo que los pronunciamientos del presidente Iván Duque contra el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, rememoran elecciones de antaño, cuando Carlos Lleras Restrepo fijó una postura a favor de Misael Pastrana y en contra de Gustavo Rojas Pinilla. Está aludiendo ahí el diario El Espectador a lo que ocurrió en aquellas elecciones del 19 de abril de 1970, hace 52 años prácticamente, cuando Carlos Lleras, que era presidente, se dice que favoreció en las elecciones. Evidentemente aquí no están comparando eso con Iván Duque, sino por las declaraciones. Se dice que Carlos Lleras favorecía cuando hablaba a Misael Pastrana Borrero, que a la postre terminó siendo presidente, y en desmedro de Gustavo Rojas Pinilla. Eso por un lado. Por otro lado, hay que recordar que en esa ocasión, según todas las informaciones históricas, hubo un fraude, pero aquí no se están refiriendo al presidente Iván Duque en esa materia, sino en el sentido de que él, al criticar a algunas propuestas de Gustavo Petro sobre las pensiones, el sistema pensional en Colombia, ha hecho unos pronunciamientos. Uno de los pronunciamientos del presidente Duque con respecto a lo que dijo Petro fue el siguiente, óiganlo.
Esa propuesta que yo escuché en estos días, que decía, vamos a echarle mano a los fondos de pensiones privados, que porque son recursos públicos, no señor, esos no son recursos públicos, son recursos del pueblo colombiano, de cada ahorrador para su sistema de pensión, y echarle mano a eso es un robo y es un atraco, y el que quiera tratar de revestirla de cierta rimbombancia, falsedad, eso es un atraco. Hay que dejarle a las personas que libremente tengan sus ahorritos y que esos ahorritos estén custodiados. Porque para efectos prácticos es como si usted mañana le dicen, venga, le coge la plata de su cuenta corriente del banco para gastármela en otra cosa. Plata es suya, no es del Estado. Entonces, esa propuesta hay que cuestionarla así.
¿Está el presidente Iván Duque participando en política, cosa que no debe hacer según la ley colombiana, o les parece a ustedes que esto es lo obvio? O como dice mucha gente en Colombia, la verdad es que todos los primeros mandatarios, los presidentes, los ministros participan en política, aunque no sea tan notorio. ¿Cuál es la opinión que tienen sobre este asunto? Guillermo Rivera.
Juan Carlos, yo creo que no puede hablarse de participación en política por una sentencia de la Corte. Hay una sentencia que señala que los servidores públicos no pueden ser obligados a no expresar sus opiniones. Lo que no puede hacer un servidor público es usar la infraestructura del Estado, y cuando digo infraestructura me refiero, digamos, a los recursos del Estado en general, entendidos de manera integral, para favorecer a un candidato. Es decir, si el presidente de la República hace una inauguración de una obra y esa inauguración de la obra la hace en compañía de un candidato, o dice que para la construcción de esa obra contribuyó enormemente un exalcalde, qué sé yo, pues eso podría significar un favorecimiento, pero la opinión, solamente la opinión sobre un tema de coyuntura, sin que exista el uso de los recursos del Estado para favorecer a un candidato, me parece que no es participación en política, y la Corte en eso ha sido muy clara. Hay una sentencia de la Corte sobre participación en política que dice exactamente eso. Es una sentencia del año 2014, no estaba buscándola, no la encuentro, pero sí la recuerdo perfectamente. Luego, me parece que no hay participación en política en estricto sentido. Lo que sí me parece es que es inconveniente que el presidente de la República se involucre en el debate Me parece que eso no está bien. Creo que quienes están llamados a dar ese debate son los candidatos y los ciudadanos y la gente que está en las campañas. Yo creo que el presidente debería mantenerse al margen por simple decoro, digamos, por simple, yo diría, digamos, por buenas maneras, por llamarlo en cierta forma. Pero en estricto sentido yo no creo que eso sea participación en política en los términos en que está prevista esa conducta o esa prohibición en la Constitución del 91.
Lucía Bastidas, ¿cuál es su opinión?
Bueno, yo primero le agradezco al presidente Iván Duque que defienda mis intereses. Yo estoy en fondo privado y efectivamente esa es la platica que estoy ahorrando para ver si algún día me puedo pensionar. Y no creo que haya ninguna participación en política. Se están hablando de temas de coyuntura, de aclarar unos temas que son de interés nacional para todos quienes están en los fondos privados de pensiones. Y esa misma discusión la tuvimos, Juan Carlos, en Bogotá, cuando la alcaldesa de Bogotá trinó contra el Centro Democrático, contra el uribismo. Acuérdense que dijo, el uribismo solo va hasta primera vuelta. Jaja, ¿de verdad nos creen así de tontos? ¿Alguien cree que solo Zuluaga es el de Uribe? La estrategia del engaño siempre ha sido su sello, sacar a la gente engañada y emberracada. No, esta vez no, no más, no pasarán, el cambio es imparable. Eso sí es participación en política. Pero hablar de temas que son interesantes para la agenda del país y hacer aclaraciones desde el presidente de la República, me parece que no.
Juana Afanador, ¿qué piensa usted sobre el tema?
Bueno, tal vez no hay una participación técnicamente, como lo explica Guillermo Rivera, pero digamos que así hay una serie de pronunciamientos hasta cierto punto que estigmatizan a un grupo político que está participando en este momento de la contienda electoral, como lo es el Pacto Histórico, ¿no? El presidente hace énfasis muy precisamente y muy detalladamente en propuestas programáticas del Pacto Histórico, como ese el ICETEX, que de una salió a contradecir y a decir que era una locura lo que se estaba proponiendo, igual con el sistema de pensiones. Lo chistoso es que además ese pronunciamiento que escuchamos, que ahorita ustedes pusieron y que pudimos escuchar del presidente refiriéndose a las pensiones, pocos días después anuncia que serán utilizados, y a su fondos defiende que algunos de los recursos de las pensiones serán utilizados e invertidos en obras de infraestructura. Uno de los aspectos más graves que tenemos en el país ha sido la corrupción en obras de infraestructura. Entonces es un gran riesgo además para la gente, para los cotizantes que tienen su dinero en los fondos de pensiones, y contradice totalmente lo que dijo el presidente. Además estoy muy de acuerdo con Guillermo. Yo creo que el presidente, el primer mandatario de este país, debería tener un poco de decoro y guardar las buenas maneras. Un debate serio presidencial no puede ser lleno de indirectas y indirectazos, y más aún en este momento donde la situación es bastante tensa entre los diversos partidos, movimientos que están participando en la contienda electoral de este año.
Andrés Fuerero, ¿qué piensa usted del asunto?
Pues Juan Carlos, yo generalmente tengo posiciones un poco encontradas con el doctor Rivera, pero en este caso creo que estamos de acuerdo. Yo creo que técnicamente no hay una participación directa del señor presidente. Naturalmente no comparto lo que dice Juana a propósito de el tema de las pensiones, pero esa es otra cuestión. Juana, no solamente en Colombia, como pues de forma un poco ignorante planteaba Eloy Senador Benedetti, se hace eso de que las pensiones de los fondos privados inviertan en obras de infraestructura para aumentar rentabilidad en muchos lugares del mundo. Pues el doctor Benedetti parece no saberlo, pero al margen de ese tema, yo sí creo, Juan Carlos, que pues el presidente, reconociendo que no está participando en política, participación en política, por el contrario, sí creo que es, por ejemplo, lo que hace el alcalde de Medellín, que le entrevistan en un medio de comunicación y dice campantemente, cuando le dicen, usted está apoyando a Gustavo Petro, y él dice, lo que es evidente no se pregunta, y vemos continuamente a la esposa del alcalde pues entregando un día computadores y al día con la esposa del candidato Gustavo Petro, o vemos, por ejemplo, aquí en Bogotá, cómo usan el canal de todos los bogotanos que es que al Canal Capital para hacerle entrevistas a la hija de Gustavo Petro. Entonces, ahí, por ejemplo, doctor Rivera, no sé usted si considerará que ahí sí hay recursos públicos involucrados que en cierta forma están favoreciendo una candidatura por encima de la otra. uno puede estar o no de acuerdo, puede hablar de temas de maneras. Yo, de hecho, pues puedo también plantear si es conveniente o no que el presidente se convierta en el sparring del candidato Gustavo Petro. Pero yo creo que ahí no ha habido una participación directa, como usted lo dice. En los otros casos, tampoco me atrevo a afirmarlo, pero así como usted sostiene que es un tema de buenas maneras, yo, por ejemplo, no veo con buenos ojos que la alcaldesa Claudia López permita que en el Canal Capital estén entrevistando por encima de otras candidaturas a personas relacionadas con la candidatura de Gustavo Petro, algo que también está pasando en Telemedellín. Entonces yo creo que este es un debate que se tiene que dar. Yo creo que hay que acotar con claridad cuáles son, por ejemplo, los temas sobre los que sí puede y debe pronunciarse un funcionario público, no solo el presidente, porque a veces cuando hay algún funcionario y hay alguno de los candidatos que, digamos, miente sobre alguna de sus funciones, pues yo entiendo que pues es razonable que ese funcionario pueda defenderse. Yo sí creo que no conviene que el presidente pues esté participando en el debate electoral. Yo creo y entiendo lo que está planteando el presidente Duque en el sentido de que pues es preocupante a veces la desinformación que plantean algunos candidatos, pero creo que para el mejor desenvolvimiento del debate electoral es mejor que pues sean los propios candidatos los que estén planteando las inconsistencias de las distintas propuestas.
Juan Carlos,
Guillermo,
encontré la sentencia.
Sí, adelante.
Yo recuerdo haberla leído antes y existe un párrafo mucho más explícito que el que encontré, pero bueno, me tomaría aquí un buen tiempo encontrarlo. Pero dice así el que encontré inicialmente. Dice, la Corte ha reconocido que los servidores públicos tienen no solo la facultad, sino también el deber de comunicarse de forma permanente con los ciudadanos, a fin, primero, de divulgar información relativa a materias de interés general. Segundo, de formular opiniones respecto de las políticas gubernamentales emprendidas. Tercero, de defender las gestiones realizadas. Cuarto, de ofrecer respuestas a quienes cuestionan sus ejecutorias. Según la Corte, estas últimas actuaciones quedan comprendidas por el natural desarrollo de la democracia y admiten apreciaciones subjetivas formuladas a partir de criterios personales. Luego, lo que dice la Corte me parece que le da vía libre al presidente Duque frente a lo que está diciendo. Yo lo que sí creo, y a lo mejor por eso el editorial del Espectador que usted menciona y que compara estas circunstancias con las que ocurrieron en 1970, es que en la medida en que el presidente se convierte en un opinador de la coyuntura, y me refiero a la coyuntura electoral, o a los temas de la coyuntura electoral, pues hace mucho más pugnaz el debate. Hay una, digamos, un mayor riesgo de que esa pugnacidad se traslade a vías de hecho. Y en ese orden de ideas, yo creo que el presidente sí debería ser una figura, por el contrario, que ayude a la tranquilidad, que contribuya a la controversia respetuosa de las diferentes ideas y de las diferentes propuestas de los candidatos, dando ejemplo y manteniéndose al margen. Ahora, un presidente, un alcalde, pues está en todo tiempo y en todo lugar sujeto al debate público, y con mayor razón cuando hay elecciones, porque cuando hay elecciones lo que está en cuestión en gran medida es el gobierno que está terminando, bien sea un gobierno nacional, bien sea un gobierno local. Y un presidente tiene que estar dispuesto a que en ese momento es cuando más van a hacer evaluaciones de sus ejecutorias. Y guardar, digamos, silencio me parece que es una buena manera de contribuir al mejor debate, a las mejores formas para que se dé de la mejor manera el debate electoral.
Pero le iba a preguntar, doctor Rivera, y les quiero preguntar a los otros tres invitados al programa por esa sentencia, por lo que dice la sentencia de la Corte. ¿No será que eso debería eliminarse? Y lo digo, ¿por qué? Porque todo el mundo sabe que los presidentes terminan en cierto modo apoyando un candidato, pero es que en los otros países pasa. En España, el presidente del gobierno español, si es del Partido Popular, apoya al candidato del Partido Popular. Si es del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, apoya al candidato socialista. En Francia, Juan Afanador, que ha estudiado en Francia, ya ha vivido en Francia, está y sabe que funciona así. En Alemania, en cierto modo, funciona más o menos parecido. En la Argentina creo que funciona parecido. En México ni se diga, pues los candidatos que han sido o presidentes que han sido del PRI, aunque eso ha cambiado un poco, pero evidentemente eso es así. ¿No será que deberíamos echar abajo esa sentencia? Tampoco se trata de que el presidente termine haciendo campaña por unos candidatos, pero pues que eso se permita, que el presidente opine y todo el mundo sepa que está ayudándole a un copartidario y que eso quede claro, doctor Rivera, ¿no debería haber un cambio ahí?
Pues fíjese usted, Juan Carlos, que esa y otras sentencias lo que están recordando es que el Congreso no ha desarrollado mediante una ley estatutaria esa prohibición. Y en este momento pues ha quedado un poco al arbitrio, o no al arbitrio, digamos, más bien a la interpretación autorizada de la Corte Constitucional, que es la que ha dado pautas. Pero me parece que esa es una tarea del Congreso, fijar muy claramente cuáles son esos límites de la prohibición de participación en política de los servidores públicos y dejar claramente qué está permitido y qué no. Ahora, le doy mi opinión personal. Yo creo que en Colombia nos hemos vuelto más papistas que el Papa en materia de limitaciones, de inhabilidades y de incompatibilidades en materia electoral. Usted lo señalaba muy bien. No hay presidente, no hay alcalde, no hay gobernador que no tenga su afecto político por cualquier candidato. Y eso es perfectamente natural, es parte de la vida pública. Yo sí creo que deberíamos ir dando el paso a eliminar y dejar unas muy precisas limitaciones que tendrían que ver básicamente con el uso, digamos, del erario público. Y no cohibir a los dirigentes políticos que en ese momento están desarrollando funciones públicas de emitir sus opiniones, porque eso es realmente una limitación a un derecho fundamental. Creo que ahí hay una tarea, de esas tareas pendientes del Congreso. Yo recuerdo el Estatuto de la Oposición, solamente hasta el año 2017 pudo desarrollarse, no obstante que la Constitución desde 1991 lo ordenó. Y en esta materia, en la de desarrollar la prohibición de la participación en política de los servidores públicos, es también una tarea pendiente del Congreso. Ese sería un debate realmente muy interesante a propósito aquí del doctor Forero, que el 20 de julio se estrena como representante a la Cámara.
Sí, bueno, y otra cosa yo aprovecho ahí, porque sí, yo creo que el doctor Rivera tiene razón, pero también creo, doctor Rivera, que hay algunas inhabilidades que no están en este momento contempladas en nuestro ordenamiento jurídico y constitucional. Por ejemplo, a mí me parece impresentable que la esposa del alcalde Claudia López haya sido candidata al Senado. Está permitido.
Sí, esa es una excepción que es un poco ilógica. Yo estoy de acuerdo con usted.
Está permitido, pero le digo, me parece absolutamente vergonzoso. No, yo he planteado...
Y digo, le digo en medio segundo porque es ilógica. Porque esa es una inhabilidad para la Cámara y no para el Senado. Y eso fue decisión de los constituyentes del 91. Yo nunca le he encontrado lógica a esa decisión.
Entonces yo le digo, estoy de acuerdo con usted que hay que revisar el tema de inhabilidades, incompatibilidades, sobre todo cuando uno plantea, por ejemplo, hasta el cuarto grado de consanguinidad. Pues a veces uno no se habla con algunos primos, ¿cierto? Pero en el caso de la esposa, yo sí creo que no tiene presentación. Y por eso yo creo que hay que modificar, a propósito de lo que usted me dice, esas tareas pendientes que tenemos en el Congreso de Colombia, artículo 179 de nuestra Constitución, y prohibir que los esposos o esposas, o padres o hijos, o hermanos, de los alcaldes de Bogotá en ejercicio, alcaldes distritales y gobernadores en ejercicio, puedan aspirar al Congreso, Senado, independientemente si es al Senado o a la Cámara. Ya a la Cámara no se puede, pero al Senado no. Y usted sabe que el presupuesto de Bogotá es el segundo presupuesto más grande de la nación, y por eso me parece que eso, por ejemplo, hay que hacerlo.
Pero, Andrés Forero, ¿usted está de acuerdo con que se echa abajo lo que dice esa sentencia de la Corte en el sentido de que no deberían opinar de política los funcionarios? Porque pues es que eso en todas partes sí pasa.
Pues Juan Carlos, un poco con lo que dice el doctor Rivera, y cuando él estaba como gobernador de Bogotá, debo reconocer que tuvimos intercambios a ese propósito, y él continuamente esgrimía que pues estaba autorizado por esa sentencia. Yo creo que hay que ser cuidadoso. Yo no creo que haya que tumbar la sentencia, sino que sencillamente, como él dice, hay que reglamentar lo que está previsto. Y en ese sentido, usted tiene razón, en otros lugares pues uno sabe con qué candidato están los presidentes en ejercicio, los alcaldes. Siento que en esos lugares pues están más fortalecidos los partidos. Yo creo que un poco nuestra democracia tiene un problema, y es que no están tan fortalecidos los partidos. Por ejemplo, uno en el caso de Chile, pues uno sabía con quién estaba, sobre todo en primera vuelta. Ya en segunda no, aunque la verdad es que el presidente Piñera creo que también se mantuvo un poco al margen, pero digo Chile porque pues yo tuve mucha relación con Chile, usted lo sabe, Juan Carlos, pero sí creo que se puede un poco flexibilizar algo, ser como un poco más concreto, que no sea solamente acudiendo a ese fallo de la Corte, pero sí se tiene que ser muy cuidadoso en que los recursos públicos no puedan favorecer a una u otra campaña a ninguno de los niveles. Por eso es que yo hoy un poco cuestionaba que desde Canal Capital estén favoreciendo la campaña de Gustavo Petro.
Yo ahí quisiera hacer un pequeño comentario frente a lo que pregunta Juan Carlos hace un momento, y yo creo que este fallo termina siendo muy cosmético, ¿no? Al fin de cuentas, todos los mandatarios terminan haciendo comentarios, opiniones a favor o en contra de algunas de las candidaturas, y esto, además, esta relación entre el trabajo político, la participación en política de los funcionarios públicos, pues tiene diferentes niveles, y vemos, por ejemplo, cómo está prohibido que los miembros de las UT, de los equipos de los congresistas, no puedan participar en política si casi siempre son militantes de un partido político, entonces hacen política, ¿no? O sea, son cosas que no tienen sentido y que es parte del ejercicio político, ¿no? Entonces esto sí, como estoy totalmente de acuerdo con Guillermo, que esto tiene que hacerlo una revisión en el Congreso entrante, y tiene que ser además una de las cosas a discutir de primerazo en el Congreso, porque pues si queremos incentivar la participación política de la ciudadanía, pues parte de los trabajadores del Estado son ciudadanía y tienen derecho a participar en política, debería ser un derecho que se podría y que se debe poder ejercer libremente.
Hay una doble moral y una hipocresía frente a lo que es la participación política en Colombia. No me digan hoy que los alcaldes, los gobernadores, el presidente, los funcionarios, los secretarios no tienen candidaturas de su predilección. Miren lo que pasó en Bogotá. Había alcaldes locales comprometidos con candidaturas al Senado y a... avanzando en Colombia, y lo hicieron. Se distribuyeron alcaldías locales para decir, usted apoya a este, usted apoya a este. Estaban en función solamente de la campaña. Entonces sí, tenemos que echar para atrás ese fallo de la Corte y que desde el Congreso se legisle qué se puede y qué no se puede. Pero hoy, la verdad, es una doble moral lo que estamos viviendo, lo que estamos en este momento viviendo. La alcaldesa Claudia López se reunió con el alcalde, exalcalde Gustavo Petro, en diciembre. Él dijo que le dio un besito en la mejilla, y desde ahí el control político se acabó en la ciudad de Bogotá. Entonces, ¿y para dónde va Bogotá y la administración de Bogotá? Apoyar al exalcalde Gustavo Petro en la segunda vuelta a la presidencia. Algunos dicen, doctor Rivera, que están en la foto con Sergio Fajardo, pero están definitivamente con Gustavo Petro. Y eso es o no participación en política. ¿Y qué me dicen de la de Fecio? Que aunque legalmente se puede, la esposa de la alcaldesa sea candidata al Congreso de la República, con el presupuesto que tiene Bogotá, con todos los amigos que tienen en las diferentes entidades y en las alcaldías locales. Entonces, dejemos esa falsa doble moral y dediquémonos a legislar. Le pido, doctor Andrés Forero, que sean muy claras las inhabilidades y que respetemos los recursos públicos. Pero yo creo que la mejor forma de hacer política es hacerlo bien desde el gobierno. Es hacerlo bien desde el gobierno y mostrando ejecutorias nacionales, departamentales y distritales.
Pero entonces, Lucía Bastidas, ¿usted cree que la alcaldesa Claudia López está jugada por Gustavo Petro?
Pero totalmente, eso ha cambiado esa bancada de Colombia Humana en el Consejo que usted no se imagina. Antes eran críticos y ahora están más bien silenciosos, porque hay un acuerdo tácito entre la alcaldesa Claudia López y el exalcalde Gustavo Petro.
Pero no era Fajardo. Pero no fue tácito. No,
claro, acuérdense que ya estaba... fue una reunión, filtraron la reunión en enero, después nos contaron que fue en diciembre y que vino el exsecretario de gobierno a decir, bájenle por favor que ya nuestros jefes se reunieron, entonces nosotros hagámonos pasito. Por supuesto que la foto de los mártires se va a volver a repetir, con unos actores diferentes, porque la alcaldesa no puede estar en la foto que ya estuvo en el voto nacional hace 4 años, pero cambiarán los actores de la foto y me van a invitar aquí cuando esa foto se dé en la ciudad de Bogotá.
Bueno, muy bien. Vamos a una